Lo primero que tenemos que saber para armar una red segura es contra quién nos vamos a proteger, quién nos puede llegar a atacar. Como dice ahí, podemos tener ataques desde adentro por empleados, que aunque ustedes crean que no, es el 50% de los ataques es de empleados desde adentro que quieren obtener algo más de lo que ya tienen. Y si no, ataques desde afuera de nuestra red, que generalmente es a través de internet, que pueden ser múltiples tipos de ataques. Por ejemplo, una denegación de servicio, que en general es enviar muchos paquetes y fludear o saturar nuestra conexión. Eso se puede evitar, se puede hacer diferentes cosas. También los ataques de afuera pueden ser para ganar acceso a nuestro sistema, hacer alguna cosa. Vaya a saber qué quieren hacer los que están afuera con nuestro sistema. Por eso tenemos que preocuparnos y mantener reglas de seguridad bien firmes para que esto no suceda. La primera, digamos, cosa que hay que tener en cuenta con la seguridad es que tenemos, ustedes sabrán, muchas capas del modelo OSI y en cada una de esas capas tendríamos que implementar diferente tipo de seguridad para poder tener una cosa segura de pies a cabeza. Como siempre, la seguridad es como una cadena. El eslabón más débil me dice cuán fuerte es la cadena completa. Entonces no podemos tener algo muy seguro en una capa y en la otra tener cualquier cosa porque se me desmorona, no tiene consistencia. Entonces, en eso vamos a hacer hincapié, en poner seguridad en cada una de las capas. El modelo OSI es, digamos, una especificación generada por ISO, que especifica, en realidad son 7 capas, pero bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 capas que nos dicen cómo nos vamos a comunicar con cualquier otro cliente, host, servidor, lo que sea. Vamos a tener, empezando por la capa física y llegando a la capa de aplicación. Igual eso después hay un grafiquito que se va a entender bastante bien. Entonces, si nosotros tenemos dos hosts que se están comunicando, los dos van a tener este mismo gráfico, digamos. Y entonces, si este es el servidor, este es el cliente, inicialmente, acá está la capa de aplicación, la aplicación se va a ir encapsulando en las diferentes capas, va a ir bajando, va a llegar hasta el cable, y del cable viene otra vez para arriba y llega hasta acá. O sea, acá se manejan señales electrónicas, esta capa del modelo OSI, que es la 1, que es la física, maneja esos sistemas de señales electrónicas, lo transfiere a la próxima capa se encarga de algo y se va subiendo hasta que llega al servidor. El servidor interpreta el comando que le pidieron allá y vuelve otra vez así el paquete a nuestro host que pidió el servicio. Una de las cosas más importantes es mantener la seguridad inicialmente local. La seguridad local la vamos a mantener, aunque ustedes no lo crean, bastante fuertemente con los passwords y con un par de reglitas más que ahora les voy a comentar. El tema de los passwords, ustedes pueden decir, es muy simple, ¿por qué lo está diciendo este chico? Está ahí parado. El tema es que mucha gente deja passwords por default, que son los que vienen de la instalación, de un paquete o lo que sea, y yo inicialmente cuando empecé con esto dije, no puede ser que la gente sea tan, no sé, cualquier cosa se puede decir, de dejar las cosas por default. Entonces me puse a buscar, encontré un programita que buscaba ciscos, router Cisco con password por default. Lo ejecuté a ver qué pasaba. Lo ejecuté en 5 subnets diferentes. O sea, escaneé cada subnet de clase B que escaneé. Son las clases B, entonces tengo algo que es IP, IP, punto, punto. Acá es un asterisco y acá es un asterisco. Escaneé 5 de estas clases para ver cuántos Cisco se encontraba con password por default. A ver, así como para mostrarles a ustedes cuánta gente no le hace caso a esto. Escaneando 5 de estos, cada uno de estos son 65.000. ¿Sí? 65.000. Entonces, en 65.000, en general, se encontraban 20, 25 que tenían acceso a su router, con el cual routeaban todo el tráfico de su red, de su empresa, con el password por default. O sea, yo entraba, venía así y decía, uy, mira qué bueno, voy a password Cisco, y entraba y ya estaba. O sea, es algo muy simple, pero hay que tenerle bastante cuidado. Con saberlo, ya está, listo. Pero no toda la gente lo hace. Este es nada más un ejemplo para que ustedes sepan. Bueno, otra cosa es mantener el usuario diferente al password, el password diferente al nombre del usuario. ¿Sí? Eso también es muy simple, pero como ejemplo ya lo dijo, no mucha gente le hace caso a eso. Otra reglita de seguridad para implementar localmente es no correr nuestros servidores como root. ¿Sí? Siempre que podamos, cada servicio que vayamos a correr, lo tenemos que correr como un usuario cualquiera. Tenemos que hacer que inicialmente el proceso padre corra como root y después abra cada uno de sus hijos como un usuario, digamos, de menor jerarquía, que, digamos, si tiene un problema, no estaría corriendo como root. La razón de esto es, si yo tengo en memoria algo así, vamos a suponer, esta es la memoria. Esto está corriendo como usuario 0. Usuario 0 es el root de Linux. Si está corriendo como usuario root, ¿qué pasa? Y si esto tiene un error, puede llegar a tener un error, y como root puede escribir en todos lados, puede hacer lo que quiera, ese error me va a hacer eso. Me va a poder escribir en cualquier lado, va a poder hacer lo que quiera. También, si esto está conectado a internet, alguien puede llegar a explotar una falla de seguridad acá y puede conseguir ejecutar comandos como root. No me conviene, no tiene sentido. Si yo tengo otra vez mi memoria, si tengo el padre corriendo como root y después tengo los hijos corriendo como, no sé, nobody, estos hijos van a tener funcionalidad, van a poder servir, igual que sirve mi proceso como root. Claro, o sea, el padre es el que escucha el puerto, porque podés abrir puertos nada más como root. Entonces, levanta, abre el puerto, y después le pasa cada uno de las peticiones de servicio, se las pasa a uno de los hijos. Si el hijo falla, te falla el hijo. Y tenés una falla de seguridad, te están entrando por acá, pero nada más puede ejecutar cosas como nobody. Y nobody es nada, no tiene permisos para hacer nada en tu sistema. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Es muy fácil ejecutar, o sea, sí, es muy fácil ejecutar cosas así. En general, lo que se hace, y muchos servidores lo tienen implementado, es ponerle, qué sé yo, menos u, y el usuario con el que quiero que corra después de cargarse como root, y menos G, acá el usuario, menos G, el grupo con el que quiero que corra. Con esto nos ahorramos un montón de problemas y es mejor para la seguridad de nuestro sistema. Las últimas versiones de los servidores también sería una buena norma de seguridad para implementar. Digamos, no es suficiente, por supuesto, porque tener el último servidor de todos, pero mal configurado, no tiene sentido. Pero sí nos salva de un montón de bugs y errores de programación que puedan llegar a tener las versiones anteriores de nuestro servidor, demonio, o como quieran llamar. Por eso hay que tener por lo menos 5 minutos reservados a la semana para fijarse si Apache es alguna nueva versión o si, no sé, salió un errorcito en, no sé, SSL, cualquier cosa. 5 minutitos hay que tener reservados para observar eso. Bueno, un tema que voy a dar es sniffing. Es bastante fácil y si se acuerdan de lo que di del modelo OSI, no van a entender más todavía. Igual primero tendría que dar esto. ¿Qué es un sistema de detección de intrusos? IDS, se llama en inglés. Es un sistema que, como su nombre lo dice, me va a detectar los intrusos. ¿Cómo funciona? Ahí tienen el grafiquito. Cada paquete que nos entra por alguna interfaz, este Snort, que se llama el programa, ahí tiene la dirección, como para mirar, investigar, está bastante interesante. Bueno, el Snort lo que hace es eso que estaba mostrando, que cada paquete que viene pasa primero por un par de reglas que están definidas en el Snort, ¿sí? Estas reglas me van a identificar paquetes buenos y paquetes malos. ¿Cómo identifica esto? Se fija en lo que se llama el payload o la información que viene en el paquete. Ahora, tiene una base de datos con un montón de reglas y las va probando a ver si entra en alguna de esas reglas. Si entra en esa regla, es un paquete malo, entonces me queda un log de este paquete. No funciona en ptables, funciona con libpkup. Es como un sniffer. Escucha todo ahí y lo que está mal lo loguea. Lo malo, mira los paquetes, eso yo. Tenés que tener bastante cuidado con eso, porque en realidad, claro, cada paquete que entra, cada cosa que te entra, lo va a parsear por sus reglas. Entonces te tira un poquito abajo el rendimiento. Pero igual, teniendo una, no sé, Pentium 400, anda. Yo lo llegué a probar en una 200, una Pentium 200, con un tráfico bastante importante y no tiraba ningún error, no pisaba paquete ni nada raro. Lo que hace esto es nada más generar logs. Genera un montón, como dice Naya. Lo que se puede hacer es cambiar mis reglas, ¿sí? Porque las que vienen por default, a veces tienen cosas que saltan cada 5 minutos, qué sé yo. El port scanner, por ejemplo, que detecta port scans, del Snort, salta cada 5 minutos sin razón, y no, yo lo tengo funcionando y lo desactivo porque no tiene sentido. Lo que hace esto nada más es generar logs. No me filtra nada. O sea, lo que es malo, me llega igual. Me avisa que es malo, pero me llega igual. Porque es un sistema de detección de intrusos. No filtra nada, no hace nada. Lo que se puede hacer es agarrar otro paquetito y decirle que lea el log del Snort y con eso me maneje con IP tables lo que quiera filtrar o denegar acceso o lo que sea. Ese paquete que yo les digo existe, está en la página de Snort, ahora no me acuerdo el nombre, pero también tiene una contra esto. La contra es que el Snort genera false positives. False positives, traducción, falsos positivos. Traducimos otra vez al castellano, se equivoca. O sea, cosas que son buenas, a veces, me las clasifica como malas. Me las clasifica como que están mal. Por eso, no es muy bueno a veces usar el segundo paquete que yo les decía, que se fija en el log de Snort y me deniega el acceso a todo lo que venga de ese IP. Bueno, acá tengo un par de paquetes de un log del Snort que me logueó, por ejemplo, que alguien desde algún lado, que por supuesto me lo indica, abajo ahí el 245, la cuarta línea, me dice que intentó acceder al Simple Network Magnavent Protocol con community pública, que es una, digamos, me estaba probando a ver si tenía una de los errores que yo decía de dejar un password por default. Entonces el Snort dijo, esto es malo, y me lo tiró ahí con un paquetito, me dijo de dónde vino, la hora, todo muy hermoso. El próximo es otro, también lo clasificó como que era un ataque, un paquete malo. En este caso era alguien intentando explotar una falla de seguridad de un Windows en el Linux mío. Y el otro, este es un port scan. O sea, el Snort me detectó un port scan que me estaban haciendo a mí. Lo que pasa es que este era un false positive, porque en realidad yo estaba teniendo una conexión real con esta IP, y por estas cosas de los false positives, cayó en la lista negra y ahí quedó. No denegué el acceso porque no tenía funcionando el paquete con el que hace el tema de ptables. Claro, creo de la conexión. Entonces, por eso no vienen las dos cosas juntas, digamos. Vienen por separado y para que vos decidas a ver qué querés hacer. Si ya nosotros nos expandimos un poco y estamos a cargo de una red, en vez de un host nada más, o un servidor único, y tenemos una red a nuestro cargo, una herramienta piola para tener en cuenta es el nmap. Ahí tiene la dirección. El nmap es un port scanner, escaneador de puertos, que es muy potente, es el más potente que hay en el mercado. Lo que hace es fijarse en qué puertos hay abiertos en qué host. Acá este es un port scan que le tiré a una de las máquinas de Milán. Bueno, todos esos son parámetros para tirarle al nmap. El último es el hostname. Y después, bueno, hizo el scan, activó el resultado. Y además me dijo qué sistema operativo está corriendo. Claro. Es un... Y me decía, bueno, qué sistema operativo tiene corriendo. El próximo también es más lindo. Fue a localhost y también me tiró que el sistema operativo estaba corriendo y es muy exacto el... Ahí dice, just guessing, pero en realidad yo tengo corriendo un Linux 2.4.20, entonces está bien. O sea, no tira cualquier cosa. O sea, en un 97% es alguno de estos tres. Si estamos administrando una LAN, podemos tener un tema que es el sniffing. Sniffing viene a ser gente que no tiene nada que ver con mi conexión, está viendo mis paquetes, está viendo mi información y está matando mi privacidad. Ahora vamos a ver qué es esto. Si yo me estoy comunicando, vamos a hacer otro más acá. Este es mi host A, este es B y este es C. Vamos a tener en cuenta que esto está en una red, todo con hubs, por ahora. Es una red con hubs. Y están todas conectadas al mismo cable. Como están todas conectadas al mismo cable, el hub es un repetidor. Lo que hace es, si A manda un paquete, el hub lo recibe y lo manda otra vez a todos sus puertos. Entonces, el paquete lo pueden ver B y C. ¿Sí? Originalmente, o sea, las cosas están hechas y están programadas para que C descarte ese paquete porque tiene la MAC de destino de B. ¿Sí? Lo que se puede hacer es decirle, no lo descartes. Si yo estoy acá como root, es necesario ser root para hacer estas chanchadas. Si estoy como root acá, le puedo decir que no descarte ese paquete, ¿sí? Entonces, no lo descarta y además levanta un sniffer para ver qué es lo que pasa. Entonces, A le está mandando algo a B, ¿sí? A le manda algo a B. Recuerden, esto es el modelo OSI, se va encapsulando y acá se desencapsula y le llega otra vez al usuario que está acá. Este usuario por ahora está feliz. Este usuario también. están mandándose paquetes y una conexión, son muy felices los dos. Ahora, este de acá, por alguna razón, quiere ver qué está pasando entre esos dos. Pone un sniffer no es ningún problema conseguirlo, ni nada, ni ejecutarlo tampoco, es un programa más. Lo que hace es ver el tráfico que hay sobre el cable. ¿Cómo hace esto? Pone la placa en modo promiscuo. Modo promiscuo inicialmente era para testeos de redes y de placas y ese tipo de cosas. Después se degeneró un poquito y terminó en esto. Ahora, si yo pongo, acá tenemos la capa 1 y la capa 2. ¿Sí? Acá tengo un grafiquito. Ahí tenemos más líneas. Si tenemos la capa física, enlace de datos, ahí la ven. Si tenemos que nuestro host de la izquierda está en modo promiscuo, la capa 2, que es la que se encarga del enlace de datos, que es la que se encarga de chequear que la MAC de destino sea la suya para levantar la trama del cable, no sería el cable, sería del otro layer. Pero bueno, la capa 2 se encarga de eso, de ver que realmente sea para él. Si está en modo promiscuo, aunque no sea para él, lo levanta igual y le llega hasta el sniffer, que en este caso sería mi aplicación. La aplicación esta se fija el contenido del paquete, se fija primero el protocolo, ¿no? Una vez que sabe el protocolo con el cual se está realizando la conexión, desensambla el protocolo ese según el protocolo. Entonces, una vez que lo tiene desensamblado, este señor de acá va a saber qué están hablando A y B. Eso no va a poner muy feliz a A y B. Ahora con A y B tristes, nos vamos a quedar así un ratito y después vamos a ver cómo se hace para que esto no pase. Primero vamos a ver cómo se hace para detectar a alguien que está en modo promiscuo, ¿sí? Para detectar a alguien que está en modo promiscuo, hay un truquito que se le hace al modo promiscuo, que es mandarle, si yo estoy en A, estoy infeliz, porque C me está viendo todos mis paquetes, pero yo no sé realmente quién es. Yo le mando un paquete cualquiera, ¿sí? ¿Este paquete qué va a tener? Va a estar así. Recuerden que los paquetes son encapsulados. En cada capa del modelo OSI se le va agregando una encapsulación más. Acá le voy a poner, acá tiene otras layers más altas. Layers son capas en inglés. Acá voy a poner una MAC de destino cualquiera. Y acá voy a poner una IP que sea igual a esta de acá. Acá vamos a tener IP. Entonces, esta IP de acá va a ser igual a la de allá. Cuando A mande ese paquete al cable, C lo va a levantar. ¿Por qué lo va a levantar? Porque está en modo promiscuo. Porque también esto era una MAC. MAC es una dirección fija que tienen las placas de red. Esta MAC no pertenece a esta de acá, pero está en modo promiscuo, entonces por acá pasa todo. Levanta todas las tramas, no le importa nada. Mando el paquete llega al cable. Este no está en modo promiscuo, ¿sí? No lo levanta. Llega acá, lo levanta. ¿Por qué? Porque no chequeó la dirección de MAC de destino, lo levanta. Cuando llega a la capa IP, esto, sorpresivamente, ¿qué era? Era un ICMP hecho. ICMP hecho es el ping que todos conocen. Entonces, esta le estaría haciendo un ping a esta. ¿Sí? Si esta responde, para allá, va a responder el stack de IP, ahí, va a responder para allá. ¿Por qué respondió? Porque levantó la trama. ¿Por qué levantó la trama? Si yo le había puesto una MAC que no era para él. por estar en modo promiscuo. Entonces, se descubrí alguien que estaba en modo promiscuo en mi red. No funciona. Pero, otra manera, ahora no se me ocurre otra manera. Pero, sí, también se puede hacer. Sí. Sí. A ver. Claro, a eso íbamos. Ah, que si nosotros tenemos este tipo de redes, implementada con un hub, permite esto, ¿sí? Esto es malo. Si ponemos un switch, ¿qué pasa? El switch no distribuye paquetes de un lado para el otro. El switch nada más distribuye los paquetes entre los puertos entre los cuales se está realizando la conexión. Entonces, a C directamente no le llegaría nada al cable. Entonces no le llega nada al cable, no puede hacer nada, digamos. No puede sniffear, no puede hacer nada. Inicialmente, porque hay mil formas de hacer que un switch se comporte como un hub, hay un montón de cosas para hacer. Bueno, entonces, eso también lo tengo que tener en cuenta. No viene a ser algo de Linux, realmente, pero esta capa de seguridad de red, ¿sí? Que sería tener en cuenta el tema de qué es un router, qué es un hub, o qué es un switch, y cómo funciona, es también una capa de seguridad. Y es la capa de seguridad física, es la primera capa que le tenemos que tener en cuenta. Claro, igual, o sea, la red sería así. La red sería algo acá, y los tres conectados directos. ¿Ah? Sí, tenés razón, pero idealmente tendrías que conectar así, digamos. Claro, a veces la mayoría de las empresas, claro, además el switch, no nada más el switch te hace esto, sino tenés más ancho de banda, tenés todas las cosas. Próximo nivel de seguridad sería el de IP tables, que sería el nivel de red, ¿sí? Si nosotros tenemos un servidor, lo queremos asegurar, con IP tables es una buena manera. Siempre tenemos que tener en cuenta, no hay ninguna forma de que algo sea 100% seguro, es imposible. Pero si vamos implementando conscientemente con lo que estamos haciendo y pensando bien todas las capas de seguridad, vamos a tener un sistema muy seguro. Lo que vamos a ver ahora es algunos ejemplitos de IP tables que nos sirven para armar un firewall en un caso en que tengamos un servidor común acá. Vamos a tener la conexión. Ya sabrán lo que hace el firewall, es interponerse acá y ver todos los paquetes, dejarlos pasar, no dejarlos pasar. Depende de las reglas que estemos aplicándole a nuestro firewall. Inicialmente dije algo de negación de servicio. Ahora vuelve este tema. Sin flood, si tienen una pequeña idea de cómo funcionan las redes, cómo funciona el TCP, saben que primero se manda un SYN para iniciar la conexión, para sincronizar, después SYNACK y un ACK. No tiene mucho importante esto para nuestro análisis. Lo único que tenemos que saber es que el primer paquete que se envía es este paquetito. Este paquetito tiene un montón de cosas. Si nosotros, digamos, matamos el primer paquete de la conexión, no se va a poder realizar la conexión en sí. ¿Sí? Entonces, por eso en general los firewalls lo que hacen es ver si ese flag en el paquete está encendido o apagado y manejar el paquete correspondiendo con eso, con ese estado. Entonces, si alguien nos quiere generar una denegación de servicio mandándonos muchos paquetes SYN, que eso lo que haría sería abrirnos muchas conexiones acá, nos abriría gigantes cantidades de conexiones y si nuestra computadora es lenta o tiene algún problema o mucho tráfico, puede llegar a ser un ataque bastante dañino. Ahora, con esas tres líneas que tenemos ahí, lo que hacemos es decirle a nuestro amigo el firewall que a todo lo que entre y sea un paquete SYN, lo pase a la ¿cómo se dice? A la tabla flood. Flood es inundación en inglés, inundación de paquetes sería, ¿sí? Entonces, cuando llega a flood, cargo el módulo limit, que es el menos m limit, que dice ahí, y después le paso esas dos cositas que dice que el límite sea 1 por segundo. O sea, un host por acá, creo que me puede mandar nada más 1 por segundo, o si no el otro, la otra opción que es limit burst, que era también una cosa muy parecida, que era la cantidad que me podía mandar. Es medio raro de explicar. Bueno, entonces lo que hago es limitar eso. Si se excede el límite, no pasan por el firewall, no me llegan acá, otra vez este está feliz. Lo que puedo hacer con el firewall también es lo segundo, protección de servicios privados, que si yo quiero que nada más puedan entrar desde un IP a mi Secure Shell, pongo esta línea que dice menos S y el IP. Entonces va a aceptar nada más ese puerto, todo lo que venga desde la IP esa. Entonces nada más se va a poder conectar. Sí, no, igual esa línea está mal. Ahora que la veo, está mal. Me faltó un Destination Port 22. Ahí tenía que haber puesto esta línea de esta acá, Destination Port 22. Claro, los demás los deniega. O sea, los tenés que denegar, tenés que hacer una línea como esta. Claro, tenés que hacer, primero abrís lo que te estén abierto, y después cerrás el resto. Así como funciona IPTables. Claro, abrís y después cerrás todo. La próxima línea también es apertura de puertos al exterior, que es parecido a lo que estaba haciendo antes, pero ahora no tengo una IP de donde pueden acceder, sino puede acceder todo el mundo, pero lo que le digo es a este puerto, que sería el Apache. O sea, todo lo que entra y tiene protocolo TCP, tiene SYN como una flag de su paquete, y va al puerto 80, pasa. Y como bien decían allá, el resto lo dropeo, lo tiro, como sea. Si no especificas, es lo mismo que nada, me parece. O sea, no lo dropea. Si no especificas esto, es lo mismo que no haber puesto esta de arriba. Porque acepta todo. No niega, por favor. Bueno, acá tenemos un par de ejemplos más. No son grandes ejemplos, no aportan mucho, me parece. El primero, nada más le deniego el acceso a un host en especial, a un IP en especial. En el próximo, hago algo muy parecido con los ICMP que a lo que hice con los SYN. Estoy poniéndole un límite a la cantidad que me pueden enviar en un determinado tiempo. Lo dejo un segundito para que copien. Mientras, miren el machete. Nos vamos a saltear un par de capas de seguridad, porque si no esto sería infinito. Y además, tampoco ni siquiera tengo el conocimiento. Pero, lo que sí vamos a ver, y vamos a saltar todas las capas hasta la última, es la capa de seguridad de aplicación, del nivel de aplicación. Un tema que todos nosotros tenemos, odiamos y no queremos más, es el spam. Y sería interesante saber de dónde viene. El spam proviene en un 80% de Open Relays. ¿Qué es un Open Relay? Este es un servidor de mail, servidor de correo. ¿Sí? Este servidor de correo, inicialmente, si está bien configurado, tendría que ser así. Esto es el ejemplo de bien configurado. ¿Sí? Si yo tengo un host acá, y este host pertenece al dominio de ese servidor de mail, va a poder usar este servidor de mail para enviar algo. ¿Sí? Va a poder usarlo, está todo bien. ¿Por qué está todo bien? Porque este estaba dentro del dominio de este de acá. También, si alguien envía algo, el servidor POP inicialmente está fuera del tema del manejo del mail. Claro, es la última forma de acceder al mail que tiene el cliente. Todo el ruteo de los mails, claro, todo el ruteo, todo, se hace por simple mail. Después, la última mano que agarra así el mail es el POP3. Si alguien desde afuera quiere mandar un mail a otro que está acá, digamos, lo manda a alguien, qué sé yo, ahí dice a@pp.com, ¿sí? Si este servidor de mail está sirviendo a pp.com, ingresa un mail a@, que es un usuario que está en su subdominio. Entonces, lo tiene que agarrar y se lo tiene que quedar. Muy bien. Después, este, por POP3, que no tiene nada que ver con el spam, no tiene nada, lo va a leer, lo va a bajar a su computador. Eso está bien configurado. Lo que está mal configurado es esto de allá. ¿Por qué está mal configurado? Porque ni el que manda, ni el que recibe, están adentro del dominio. Entonces, ¿qué pasa acá? El de mi izquierda, el sender, sería señor spammer, y el otro, el de allá, sería el cliente, que dice, otra vez me llegó el mail. Entonces, ¿qué pasa con este de acá? Está mal configurado. Está haciendo un open relay. Open relay es, recibo mails de todos lados y los mando a todos lados sin importarme nada. O sea, está open. Esto es muy, muy, muy simple, como la mayoría de las cosas, de hacer, de frenar. Agregamos acá, en este archivo de configuración, en este caso sería para el sendmail, agregamos ahí pp.com, todo este problema se me solucionó. O sea, solo voy a recibir mails que vayan a ser para un usuario de mi red. Y solo voy a enviar mails si el que los está mandando está en mi dominio. Entonces, los spammers serían una minoría y no serían una mayoría en crecimiento. También un tema es las listas negras de servidores de mail, que si nosotros tenemos un Open Relay configurado en nuestra red, podemos caer en esas listas y ya ni siquiera podríamos mandar mails reales, verdaderos, y que son de nuestros usuarios. Por eso tenemos que configurar esto para no caer en esas listas negras y no poder mandar ningún mail. Otra cosita a tener en cuenta es la protección de servicios privados, que es muy cortito. Se hace con estos pares de archivos, que es el host.allow y el host.deny. Lo que se hace generalmente es denegar todo y después abrir lo y quiero abrir. A ver si esto me explica mejor. En el deny, deniego todo. No tendría nadie acceso. Pero después, en el allow, estoy diciéndole que todos los servicios, o sea, que desde mi red 192.168.0 y cualquier cosa que venga después, voy a tener acceso a todos los servicios que estén corriendo en mi máquina. Estos servicios tienen que estar levantados por un servidor que es el Inetd o el X, dependiendo de su versión de Linux, su distribución. La próxima línea le estoy diciendo que para el servicio de Secure Shell nada más puede acceder gente desde la red de clase B, esa que ven ahí, 24.2.3.2, y también que puede acceder gente desde mi red interna, que es la 192.168, que es una clase C. Ahí. Y bueno. ¿Cómo? No, si vos querés poner... no sé, no probé nunca, pero si lo pones así, anda. O sea, te sacas de encima tipear tres números. Bueno, y el próximo es otro ejemplo, la última línea de todas, es que al servidor de TFTP puedan acceder todos, de adentro, de afuera, lo que sea. Bueno. Les había contado de sniffers, ¿sí? Estos aparatitos, estos programas, ya les expliqué qué hacían, y ahora les voy a mostrar las debilidades de los protocolos que llevan toda su información como texto sin encriptar. Ahí tenemos uno, tres paquetes. Bueno, no son paquetes, sino que son tres cosas sniffeadas con este programita que es el DSniff. DSniff también lo estuve probando y es bastante bueno. Lo que puede hacer este programita es, de una conexión, escucharme nada más, creo que son los primeros 5 o 6 paquetes, que son, en general, en los cuales se manda el usuario del password de la conexión. O sea, en los cuales se hace la autentificación. Lo vamos a ver así rápido. Me pone el cartelito de 5 minutos. Bien rápido, decimos. Primera cosa es un protocolo HTTP. El DSniff me tiró el usuario del password sin ningún problema. Lo mismo hizo con FTP, lo mismo hizo con Telnet. Con Telnet puedo ver toda la sesión del usuario que quiero. Puedo ver cómo se lo vea, que tenemos ahí, el usuario, el password, todos los comandos que va tipeando. No hay ningún problema con este programita. Anda, bien. Bueno. Siguiendo así rápido. La mayoría de los protocolos son inseguros, son de texto plano. O sea, mandan texto sin encriptar, sin nada. ¿Qué podemos hacer? Podemos o usar los protocolos nuevos que están saliendo ahora, o si no, encapsular esos protocolos inseguros en un protocolo seguro. ¿Cómo sería SSL? Secure Server Layer. Socketplay. El S-Tunnel lo que hace es encapsular todos mis protocolos inseguros en un protocolo que es este, que es totalmente seguro. Esto es muy bueno, ya que todo el tema del sniffing y esas cosas me quedan obsoletos, no podría hacer nada. Bueno. Se podría hacer, pero llevaría, capaz, no sé, 5.000 años de codificar un mensaje que capaz no era nada, era, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Entonces, no tiene sentido. Acá pueden ver, para bajárselo, es muy simple de usar, lo único que le decís es qué servicio querés hacerlo seguro y en qué puerto va a escuchar este servicio. Entonces, si tenemos así, vamos a tener el puerto, por ejemplo, para hacer POP3 seguro, creo que es el 994. No, 443 es para SSL, pero del Apache. Bueno, no sé, supongamos que es el 994. ¿Sí? Entonces, ese túnel va a escuchar acá, en el puerto 994, alguien se conecta con una conexión SSL, o sea, el otro lado también debe hablar SSL, se conecta, esto es una conexión segura, nadie me la puede snifear, nadie puede ver el tráfico, nadie puede hacer nada. Después, interno, en mi servidor, se ejecuta el servicio de mails que yo quiero. La conexión acá es una conexión en memoria, no es una conexión, digamos. La comunicación se realiza así y otra vez para allá. Entonces, esto pasa a ser 100% seguro, teniendo acá un protocolo inseguro y acá el protocolo inseguro encapsulado en seguro. No sé, nada. No puede leer nada. Va a leer caracteres. Los caracteres no los va a entender y va a decir, oh, me voy. ¿Por qué? Está encriptado. No. El SSL lo que hace es arma una conexión directa, ¿sí?, entre dos hosts con una clave. Claro, y utiliza esa clave, ese hash, qué sé yo, es todo un tema, para encriptar esta conexión. Entonces, otro no la puede leer de ninguna forma. ¿Preguntas? Sí.
¿Qué manera
puedes hacer varias cosas? Puedes usar uno para el Nessus. Ese es el nombre. Nessus. Es un auditor de seguridad. Lo que hace es probar todos los agujeros de seguridad que el Nessus tiene en su base de datos, los prueba en tu máquina. Y te hace un log de lo que está bien, lo que está mal, lo que le parece que es un warning, lo que parece que ya es un error garrafal que tenés que corregir ahí. Disclaimer, el desniff no lo usen, es solo para que vean las debilidades de los protocolos inseguros. Además, la mitad del tráfico es chicas hablando de cosas que no tienen sentido. ¿Eh? Perdonando a Marga y a mi novia. Lean también, es muy interesante. Ethereal, sí. Hizo más que un sniffer. O sea, es un sniffer también. Pero eso para analizar paquetes, más que nada. Este sniffer, digamos, te saca el password nada más. El otro te permite analizar toda la conexión, te permite ver más cosas. El Ethereal es para trabajar, digamos. Y el desniff es para hacer cosas mal. El Nessus es un auditor de seguridad. Te escanea a vos mismo para ver qué errores tenés. Sí, Nessus.org me parece que es. Lo puedes bajar, es libre, todas las herramientas que di. Sí. Tiene unos ports para Windows. Así que puedes usarlo. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, eso es todo. Pasamos ahora a... Gracias.